Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a los A Grandes Trazos de este 26 de enero, tercer domingo del tiempo ordinario, domingo de la palabra de Dios. El Evangelio nos presenta a Jesús en la sinagoga, donde tantas veces había acudido durante su infancia y adolescencia. Hasta entonces había entrado para escuchar, pero ahora entra para hacerse escuchar. El Señor acude como maestro y no aplicó el texto a la misión del profeta Isaías ni a ningún otro, sino a sí mismo. Hoy se cumple esta escritura: el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Vamos en este inicio con el primer apunte a la palabra del Señor. Es la mirada de Jesús. Luis Acristán, buenos días.
Buenos días. San Lucas comienza la vida pública de Cristo con una dedicatoria muy especial: Ilustre Teófilo.
Bueno, además con el Salmo 18 decimos: tus palabras son espíritu y vida, solo así escucharé la palabra de Dios en la iglesia como cumplimiento de lo que Cristo quiere para mi vida. Así es como comenzamos los últimos A Grandes Trazos de este mes de enero. Lo primero, como siempre, es el magisterio del Papa a través de sus audiencias de los miércoles. Esta semana Francisco retomaba el ciclo de catequesis jubilares dedicada al tema Jesucristo, nuestra esperanza. En esta ocasión, sobre el anuncio del ángel Gabriel a María. Su saludo comienza con una invitación a la alegría, evocando el mensaje de los profetas al pueblo de Dios pensando en la venida del Mesías. Después el ángel llama a María llena de gracia, indicando la presencia de Dios que habita en ella, y le dice que no tenga miedo, porque nada es imposible para el Señor. Pensemos en esto, decía el Papa, nada es imposible para el Señor. Finalmente, le anuncia su misión, ser la madre del Mesías, cuyo nombre será Jesús, que significa Dios salva.
El anuncio de esta maternidad única lleva a María a discernir en su interior lo que le estaba pasando. En su corazón, abierto y sensible, ella siente la llamada a confiar plenamente en Dios, aunque haya cosas que no comprende. Su colaboración con los designios del Padre en cada momento de su vida la convierten para nosotros en un ejemplo inestimable de escucha y disponibilidad de la palabra divina.
Vamos con el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. En 1982, en Derry, una pequeña ciudad de Irlanda del Norte, nació Claire Crockett. Desde pequeña comenzó a sentirse atraída por el mundo del cine. Su sueño se convirtió rápidamente en el de ser una estrella del séptimo arte mundial y se empleó a fondo para conseguirlo. Ana Torres, buenos días.
¿Qué tal, Mario? Era una chica muy carismática. Rápidamente llamó la atención de diferentes productoras de televisión y empezó a trabajar en ello. Como suele pasar en este mundo, se adentró en una espiral de grabaciones, de malos hábitos, peores horarios y un desorden absoluto. Y fue entonces cuando, por casualidad, invitaron a Claire a venir a España en Semana Santa. Un viaje que le cambió la vida para siempre.
Fue un Viernes Santo que le dijeron, bueno, es Viernes Santo, tienes que entrar en la iglesia. Ella pues accedió, entró y al besar la cruz, ahí experimentó el amor de Dios. O sea, de una manera que jamás lo había experimentado y empezó a llorar y llorar y entendió que Él había muerto por ella en la cruz, por ella en concreto, y que tenía que repararlo de alguna forma, y entendió era que solo su vida podía reparar eso.
Claire se convirtió a los 19 años en sierva del hogar de la madre. Y no solamente eso. Ahora se ha abierto su causa de beatificación que podría acercar a esta joven irlandesa a convertirse finalmente en santa. Kristen Gardner, a quien acabas de escuchar, también es religiosa y miembro de las Siervas del Hogar de la Madre, y es precisamente la postuladora de la causa de esta joven, la hermana Claire, cuyo legado ya se conoce en todo el mundo por una frase: o todo o nada.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
En A Grandes Trazos, en este 26 de enero, la actualidad de la Iglesia en España. Los premios CEU Ángel Herrera han celebrado esta semana su 28ª edición. Un año más se ha reconocido la labor de diversas personalidades, instituciones y empresas que han destacado por su contribución al bien común y a la esperanza. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. Los premiados son ejemplos, personas e instituciones que han hecho de su labor la búsqueda del bien común y son honrados por lo que han hecho y por quienes les han premiado, recordaba el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Almeida. Entre los galardonados, el seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, que ha sido distinguido por su testimonio de fe católica que guía tanto su vida personal como profesional. En la categoría alumni junior, Alberto Herrera Montero, premiado por su brillante trayectoria profesional en el ámbito de la comunicación. Y las jóvenes Carlota Valenzuela y Belén Domínguez han sido premiadas por su impacto en redes sociales, donde comparten historias de superación personal y valores cristianos. Domínguez, que inspira a sus más de 150.000 seguidores mientras se enfrenta a una enfermedad con fortaleza y fe.
Nunca perder la esperanza, siempre confiar en la fe y sobre todo recordar que el amor es la fuerza que nos une. Muchísimas gracias a todos y que nunca falte en nuestras vidas la luz de la esperanza. Y por supuesto, gracias a Dios siempre por acompañarme y guiarme en todo mi camino.
Con esta nueva edición de los premios CEU Ángel Herrera, la Fundación Universitaria San Pablo CEU reafirma su compromiso de reconocer a aquellas personas e instituciones que con su trabajo y valores contribuyen a la construcción de una sociedad más humana y solidaria, inspirando a las generaciones presentes y futuras.
Vamos a echar ya un vistazo a las redes sociales con especial protagonismo estos días para la palabra de Dios, también para la semana de oración, para la unidad de los cristianos y además un nombre propio en el gobierno vaticano, el de Sor Rafaela Petrini. Paloma Corbí, buenos días.
Buenos días, Mario. Esta semana el Santo Padre ha destacado el poder que tiene en nosotros la palabra de Dios y ha publicado este mensaje. En medio del aturdimiento y la vanidad de las palabras humanas, necesitamos la palabra de Dios, la única que sirve de brújula para nuestro camino, la única que, frente a tantas heridas y pérdidas, es capaz de reconducirnos al verdadero sentido de la vida. Además, en su cuenta de Instagram ha publicado una imagen junto a la delegación ecuménica de Finlandia con este texto pidiendo la unidad de los cristianos. Nada como la oración, según el Espíritu Santo, hace que los cristianos se sientan unidos como familia de Dios, que sabe reconocer las necesidades de cada uno para convertirlas en invocación e intercesión de todos. Y en estos días el Santo Padre ha anunciado durante una entrevista en la televisión italiana el nombramiento como presidenta de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano a Sor Rafaela Petrini, un paso más en la incorporación de las mujeres a puestos de alta responsabilidad en el Vaticano. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
A grandes trazos, la literatura con la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera, que este domingo nos recomienda el Museo de las Almas Literarias de John Connolly, una obra en la que nos relata la vida de un lector voraz y solitario, el señor Berger, que consume casi todo su tiempo en la campiña inglesa entre las páginas de la literatura clásica, hasta que esa rutina se ve perturbada al ver a una mujer arrojarse delante de un tren. Buenos días, Maika.
Buenos días, Mario. Damos carpetazo al mes de enero, echando por última vez la vista atrás en clave de balanza literario de 2024, para recomendar uno de nuestros libros favoritos del año pasado, El Museo de las Almas Literarias, de los Bibliomisterios de la serie negra de RBA, escrito por el gran irlandés John Connolly, galardonado con el premio Edgar de la Asociación de Escritores de Misterio de Estados Unidos. Se trata de una novela realmente deliciosa, una novela corta, para cualquier lector apasionado, es verdaderamente ese libro confortable en el que quedarse a vivir. Un libro que es ese hogar soñado para el lector de clásicos, porque está protagonizado justamente por un lector voraz, el señor Berger, que verá bruscamente interrumpido su melancólico retiro en la campiña inglesa en otoño de 1868. Descubrirá el solitario señor Berger que existe un lugar secreto, un viejo edificio olvidado, la biblioteca de préstamos y depósitos de Caxton, al cuidado de un anciano, el señor Gedeon. De la mano de este bibliotecario, tendrá conocimiento de que no hay fronteras entre ficción y realidad. Las estancias de la biblioteca están habitadas por los grandes personajes icónicos de la literatura, materializados fuera de estas páginas: Sherlock Holmes y Watson, Heathcliff de Cumbres Borrascosas, Hamlet de Shakespeare, Jay Gatsby o el Conde Drácula, y por supuesto la más especial Ana Karenina, de la que el señor Berger se apiadará porque querrá aliviar los destinos de todos los personajes. Y qué bien le entendemos. ¿Quién no soñó alguna vez con darles un mejor final a los personajes que ama?
Qué bonito quedarse a vivir en ese lugar secreto rodeado de libros. Qué maravilla, ¿verdad, Maika?
Maravilloso. ¿Allá que nos vamos?
Venga, el Museo de las Almas Literarias, nuestra recomendación para este domingo. Tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. En la bula de convocatoria de este jubileo, el Papa nos invita a convertirnos en peregrinos de esperanza. Esta es una virtud que hay que redescubrir en los signos de los tiempos, el anhelo de nuestros corazones, necesitados de la presencia salvadora de Dios, que requieren ser transformados en signos de esperanza. Esteban Pitaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. La indulgencia podrá parecer una idea de antaño, casi como un acto de magia. ¿Pero acaso los actos de magia no maravillan? Es lógica la confusión. Sí, la indulgencia es maravillosa en cuanto caricia de Dios que nos abraza y nos dice: deja atrás eso que te duele por haberte alejado de mí. Yo lo sano con amor. Recordemos, Mario, la indulgencia la obtenemos peregrinando no solo a Roma, los que puedan, gran gesto, sino también haciéndolo a donde nuestros obispos nos indiquen como lugares para obtener la indulgencia durante el jubileo, sumando siempre el sacramento de la reconciliación y recibiendo en paz la Eucaristía, o acogiéndonos al itinerario de oración piadosa en estos lugares que nos vayan ofreciendo. También de acuerdo a nos inviten con visitas, con obras de misericordia, como visitas a hogares, a cárceles, siempre con el compromiso sincero de volver a partir por el camino de la vida alejado del pecado y sumando, claro, la confesión y el encuentro con Jesús en la Eucaristía. No es magia, pero sí maravilla, Mario, es una maravilla. La indulgencia es un itinerario que tenemos que aprovechar en los años jubilares. Es sin duda un mirar atrás, pero también mirar adelante para encarar otro camino, un camino lleno de júbilo por el amor de Dios, que es esperanza, que es misericordia.
Hoy se cumple esta escritura. Es 26 de enero, es tercer domingo del tiempo ordinario, domingo de la palabra de Dios. Vamos con el comentario, la aplicación de este evangelio para la semana que ya comenzamos. Jesús Luis Acristán, de nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. Nosotros somos los destinatarios del evangelio. Necesitamos vivirlo para que se cumpla en todos los hombres.
Vivir el evangelio que se cumpla, como dice Jesús Luis, en todos los hombres. La palabra de Dios, cuanto más conocida, más se gusta de ella, más dice, mejor se celebra, porque celebrarla supone poseerla y también ser poseído por ella. Siempre es una buena ocasión para afianzar en la vida personal, comunitaria y pastoral el valor de esta palabra de Dios y también la inquietud por leerla, por meditarla, por convertirla en alimento para nuestro día a día. Llevamos ya prácticamente un mes de este año jubilar que estamos celebrando con el lema Peregrinos de Esperanza, pero fíjate, esta canción que escuchamos, compuesta por el grupo Canto Católico, nos hace mirar 6 años más allá, a 2031, cuando celebremos otro jubileo, el guadalupano. Buenos días, Victoria Montaner.
Buenos días, Mario. Sí, celebraremos los 500 años de la aparición de Nuestra Señora en Guadalupe y, como decías, pues este coro chileno ya ha comenzado a preparar el corazón para expresar pues un profundo agradecimiento a la patrona de México, de América y de Filipinas. Canto Católico es una fundación chilena de laicos llamados a servir a Cristo y a su Iglesia por medio de la música sacra. Tiene casi 700 socios, casi 400.000 suscriptores y ha lanzado 62 vídeos musicales en YouTube. Entre ellos destaca este himno a la Virgen de Guadalupe, a la Morenita, que tiene casi 700.000 visualizaciones y que compuso el compositor chileno Juan Pablo Rojas, justo después de que los miembros de la fundación pudieran visitarla en su santuario. En la grabación, además, participó como solista la joven cantante mexicana Mercedes y Flores.
Venga, vamos, Vic, con la frase del día.
La que dirigió la Virgen a Juan Diego. Escucha, no temas, no estoy aquí yo, que soy tu madre, no estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos.
Pues que podamos experimentar toda esta semana también la alegría de ser hijos de la Virgen María. Feliz domingo, Vic.
Feliz domingo, Mario.
Adiós, Maika Rivera.
Hasta el domingo, Mario.
Así nos marchamos. En el control técnico estuvo David Torrenova. Testimoniemos nuestra alegría y glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Feliz semana y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.